Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos a programa número 517 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, ahí estamos. Todo tranquilo por aquí. ¿Cómo anda todo por allá, Magnus?
Todo bien. Último programa del año.
Voy último a... programa del año.
Eso fue un chinchingo que no suena. Estoy con una Imperial Russian Stout con cognac de Underground Beer Club. ¿Y vos qué tenés por ahí?
Yo estoy tomando una Dude de Lumpen, que es una... de Dude por Dude de por
coso de Big Lebowski.
Exactamente. Yo tengo una foto, incluso tengo una fotito de Dude. Que es una Woodman Stout. Muy buena, ¿verdad?
Bien, de bien. Bueno, justo me hace. Bueno, obviamente ya sabíamos que estábamos tomando. Y ya nos habíamos saludado también. me hace acordar a una serie que capaz que algún día hacemos como un repaso de series poco conocidas. Un día. Una serie que terminé de ver hace poco que se llama Lodge 49. Donde actúa Wyatt Russell, US Agent.
Claro, sí, el hijo de Kurt.
Sí, y de Goldijón. Que tiene Big Dude Energy en esa serie. Empezando porque su personaje se llama Dad. Ya se llama Dudley de apellido y le dicen Dad. Y es como una especie de vago surfer playero. Pero en realidad la serie explora temas como la pérdida, el quedarse estancado. Y no poder moverte adelante, avanzar después de una pérdida, pero también tiene interesantes cosas de amistad y de una especie de logia, Lodge 49, de una de esas sociedades pseudo-masónicas que tienen los gringos, ¿viste? Esta es la orden del lince. Ellos tienen, viste, la del elefante o la del mastodonte, la del búfalo, todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Tiene como alquimia, como el verdadero significado de tal cosa. O sea que está súper interesante, súper tierna, ¿no? Melancólica también. Y bueno, y me sigue confirmando el actor del carajo que es Russell. Que un papel que nada que ver al de John Walker. Y bueno, y otra cosa que yo medio que sabía que el loco había jugado al hockey, pero sé que de hielo, ¿no? pero pensé que era tipo medio amateur. No, el loco fue profesional. Jugó en Canadá, en Europa. Se ve que no era el nivel como para jugar en la, ¿cómo se llama? La liga principal de hockey de Estados Unidos. Después se lesionó y se dedicó a actuar. Me dijo que había contactos, ahora que están jodiendo con los Nepo Babies en Twitter, ¿viste?
Claro.
Pero está bueno, también ha demostrado que es la banca, ¿no?
Uh-huh.
Que es la banca. Ahora quedará verlo en Thunderbolts dentro de un año y pico, ¿no?
Sí, 2025, creo, ¿no? Por ahí. ¿25? O
24,
no me acuerdo.
Creo que 24. 24. Ya lo anunciaron y todo, así creo que 24, pero bueno. Bueno, como les contamos la semana pasada, hoy tenemos cómics.
Vamos a hacer dos reseñas de dos cómics. Por un lado, vamos a reseñar ¿cómo se llama? We Do a Power Bomb, que es este cómic de nuestro queridísimo Daniel Warren.
Sí, ibas a decir We Only Find Them When They Do a Power Bomb, lo ibas a mezclar con.
Sí, algo así, una mezcla, sí. Y que es sobre lucha libre y falopa.
Hablando de pérdidas y eso.
Ah, por supuesto, hablando de pérdidas y cosas bajo. ¿Cómo hace el hombre este que te mete en alguna temática?
Así
de
pecho, sí.
Es tipo, decís, es qué sé yo, es esto, esta boluda de decir, mira, sneak punch to the gut.
Si yo a esta altura de la vida, todo lo que veo con el nombre de Daniel Warren Johnson lo voy a leer.
Sí, yo también, la verdad es un copado. Y por otro lado tenemos una obra de una artista argentina que se llama Paula Bofo, alias Supermercado, y su obra es Santa Sombra, que esta novela gráfica que sacó sobre una chica del altiplano
el norte argentino
y su que hace un pacto con una especie de demonios de una manera para cobrar venganza por las mujeres captadas.
Es como un Kill Bill altiplanero vengeance por sobrenatural, ¿no?
Básicamente, sí.
Slasher de venganza sobrenatural altiplanero. Sí. Estábamos intentando, por eso hicimos un enroque, como comentábamos la semana pasada, tener a Hernán Carrera, que la leyó la historieta, que además es amigo de Paula, y a la propia Paula para entrevistarla. Pero bueno, no se dio. Complicaciones de fin de año y otras cosas. Más adelante esperemos tenerla para hablar de esta obra y de su laburo en general, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de escucharnos, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y ahora Mastodon, aunque Mastodon se aquietó un poquito. Pero en estos momentos a mí Twitter no me están dando, así que quién sabe si vamos a precisar de Mastodon. Y tenemos algunos mensajes que nos ha dejado la gente. Por ejemplo, yo voy a empezar con un mensaje de Juan Carlos, que dijo, muchas felicidades para vos, el profe Dinosaurio, y tu esposa, un verdadero placer y felicidad escuchar tu programa, siempre me alegra y levanta el ánimo escucharlos. Bueno, esto
gracias.
Nosotros no.
La verdad que nos diga que me digan eso, la verdad que ya está. Se me cae una lágrima, viejo.
Casi le disculpamos que no te mandó felicidades a vos.
Está bien, pero no importa. Ya está, tipo, ya dijo. Felicidad, una felicidad de escuchar el programa, ya está listo. Gracias, gracias totales.
No pregunté, ¿cómo pasaste, Navidad?
Bien, tengo un amigo mío, mi amigo Matt, mi amigo que labura en UK, está de visita
por
primera vez desde que se fue, y se queda acá hasta marzo, porque aprovecha, hace work from home, básicamente, hace laburo remoto, así que se queda acá para aprovechar el veranito argentino y escaparse del invierno británico. Así que pasé el 24 con él y otros dos amigos de él, y ahora el 31 también lo pasamos juntos.
Excelente, yo en familia, tanto 24 como 25, 24 con mi lado de la familia, 25 con el lado de la familia de Cintia, y el 31 y primero es todo con el lado de la familia de Cintia, y además también por el lado extendido de la pareja de mi cuñado, está sus cuñados. Son amigos, por eso hace mucho tiempo, la suegra, etcétera. Uno de sus cuñados es Loki, vos lo conoces.
Sí, Loki, sí. Bueno,
claro, estuviste en la casa de mi cuñado.
Estuve en la casa de tu cuñado, o sea, yo conozco buena parte de tu familia extendida, digamos, claro. Por el lado Cintia, así que.
Es que bueno, vamos a pasar el 31 acá con mis suegros nada más, de noche en casa, y el primero vamos a ir al mediodía a lo de mi cuñado con mis suegros y bueno, de
mi
cuñado. Sí. La verdad que sí. Y ya hice el pedido para preparar un poco de carne despechada con cerveza y algunos mojos para hacer taquitos.
Nice.
Sí, ya estamos con toda el planeamiento por ahí. Y bueno, y después el 3 creo llega mi sobrino de Escocia y más hacia fin de mes llega mi hermano, mi sobrina y mi sobrina nieta de Estados Unidos.
¡Wow! Todo qué lindo.
Toda la Así familia. Que vamos a tener a toda la familia que hace rato que no pasaba. Y bueno, porque aparte claro, los más chiquitos de este lado, dos de mis sobrinos nietos y mi sobrina nieta vive allá, no se conocen, no conocen algunas parte de la familia porque no todos hemos podido viajar
para allá.
Hace años que no vienen, entonces es un bueno, ¿qué otro mensaje tenemos por ahí? Hablando de familias.
Hablando de familias, nuestros amigos, casi familia de Remeras Rojas, no digo nuestros amigos acá, casi familiares a esta altura del partido de Remeras Rojas, pero
compartimos.
Dice muy buena la reseña de Juanito Blockitz que no fue para nada hecha bajo amenaza.
No, para nada. Bueno, después, en sobre juegos, Oscar dice, gran episodio y me han encantado las reseñas de estos minijuegos que siempre pueden hacer un apaño si no hay tiempo para algo más serio. Intentaré conseguirme el Juanito que me ha parecido muy curioso. Creo que Oscar es de España, así que no sé si el Juanito...
No puede, apenas te consigue acá, pero bueno, digamos, Oscar, cuando quieras pasarte por aquí, sí. Pasamos el contacto de Mael, hacemos todo el proceso.
Sí.
O sea, alguien deja para allá, se arregla.
Sí, de alguna forma va a haber. Y después dice, lo mejor del episodio, aunque lo mejor del episodio ha sido para mí la comparación del inicio con Dinamarca, nada como saber cómo poner en contexto las cosas. Claro, los 5 millones de argentinos en la Avenida de Mayo, en el obelisco.
Más que la población de Dinamarca, sí.
Sí, 5,5 es Dinamarca, así que sí, es un contexto... Como acá que siempre dicen tal cosa, son tantos estadios centenarios. No importa de qué están hablando, es para saber cuánta gente es. Son como unos 30.000, si no me equivoco. Espero que pasáis unas buenas fiestas allá donde estáis en el medio de la eternidad. Igualmente, Oscar, muchísimas gracias por tu mensaje.
Totalmente.
Y por último, tenemos un mensaje por Twitter.
Junirovision, en realidad, perdón, se me sale la gringada. Junirovision o Junirovision. Dice, Vix Kalin está inmunizada por cualquier tipo de tortuga sonora. Largué la carcajada, no se pierdan estas casi 4 horitas de gente dando el comunismo y una serie que se llama I.O. Andor para no iniciar.
Claro, sí, la hija de Arjona completamente inmunizada en ese caso. Bueno, vamos entonces a hablar de cómics. Vamos a despedir el año con 2 reseñas de cómics muy distintos, pero súper divertidos. Y ya que hablamos de lucha... Traigo, bueno, divertidos no, buenos. Santa Sombra no puede, ninguno lo puede ser que diga como divertido per se,
divertido.
Pero súper disfrutables, quiero decir. Vamos a escuchar, ya que hablamos de lucha, una banda de Nashville, Tennessee, que se llama Los Straight Jackets, que siempre tocan con máscaras de lucha mexicana.
Nice.
Y se llama Wrong Planet, para hablar de Dua Powerbomb, por circunstancias que verán durante la reseña.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, hablemos entonces de Dua Powerbomb, este cómic de 7 números que salieron entre agosto y diciembre del 2022, fresquito, fresquito.
Sí, terminó de salir.
De Image Central, sí. No ninguno de los sellos.
Sí. Image es el que está sacando en realidad todo lo que son cómics de autor, casi siempre es Image Central, salvo...
¿Alguna cosa de Skybound y eso?
Exactamente, Skybound, que es como este subsello de Kirkman, que porque alguna razón se maneja él y saca también cosas que no tienen nada que ver con sus cosas, así que no sé.
Como este Murder Falcon.
Murder Falcon, sí, por Skybound, es verdad. Sí.
Bueno, el cómic es de Daniel Warren Johnson, dibujo, guión y dibujo. Él hizo Space Mullet, Murder Falcon, Beta Ray Bill, y coescribe Jurassic League, este cómic falopa que no he leído todavía, donde la Liga de la Justicia son dinosaurios.
Sí, que de hecho ahora es oficial una tierra del multiverso.
Sí. El color es de Mike Spicer, que ya ha colaborado con Johnson en Murder Falcon y Beta Ray Bill. Ambas las reseñamos, Murder Falcon y Beta Ray Bill, y yo recomendé Space Mullet en Villotron, el programa de tele.
La tengo pendiente por ver. También
trabajó en Swamp Thing, en Ant-Man, en Age of X-Men, Prisoner of X, esa de Bishop, Star Wars y Star Wars de la Jedi, la adaptación y un montón de cosas más. Y el rotulado, los diálogos, no las onomatopeyas, porque esas son del propio Johnson. El rotulado de los diálogos es de Ras Wotun. Wotun, nunca sé cómo
pronunciarlo. Supongo que Wotun, por lo que escribe.
Sí.
Que es como, bueno, como todo rotulista experimentado en la industria, ha laburado en lo que se te ocurra. Pero sí. Así como cosas que hemos mencionado recientemente, creo que laburó también en Marvel Falcon, me parece.
No, pero era otra persona.
Tenés razón, además, me lo pasaste por WhatsApp. Sí laburó en ser rotulista de Firepower, justamente de Kirkman y Sam Neill.
Sí, pero es el rotulista de todo Walking Dead, prácticamente, de todo Invincible. Ahora sí, Invincible.
Ajá, wow.
Y bueno, Firepower, como decíamos, Ultimate Fantastic Four, Uncanny X-Men y otro montón de cosas más. Contanos de qué va el cómic.
Sin hacer spoiler así.
Sí, vamos a hacerlo sin spoiler porque tiene muchos twists esto.
Yo incluso casi que metería una sección de acá vienen spoilers en algún momento porque hay cosas que, bueno, no importa, después vemos. Pero el punto es, el cómic es un cómic donde día normal, qué sé yo, la vida normal, hay wrestling, básicamente, el catch, como decimos en Latinoamérica, como decimos en Argentina, el catch, o la lucha libre, Luna, que es una...
Medio la, a japonesado.
Sí, con mucha influencia de lo que es la lucha libre japonesa. Que es, así como la lucha libre, tenemos la lucha libre norteamericana, tenemos la lucha libre mexicana, y la japonesa son como tres mundos.
Que bebe de ambas.
Y los japoneses, como hacen todo en Japón, lo llevan a su extremo. Porque en Estados Unidos ves que se tiran de la cuerda o qué sé yo, se dan con sillas, lo que venga, ¿sí? Y en Japón están en México están enmascarados, qué sé yo, se pegan. En Japón se dan con alambre de púa, se dan con tubos de luz. Es un delirio mal.
El mirante Yamamoto con un Mitsubishi Zero.
Sí, posta, tipo, están a un paso de darse con motos. Luna Steelhouse es una chica joven que quiere meterse en el mundo de la lucha libre profesional, pero bueno, ella vive bajo un poco la sombra de su madre, que falleció cuando ella era muy chica.
En la primera parte del cómic te parten el pecho.
La primera mitad del primer número, o sea, que bueno, y que era la mejor o de los mejores luchadores.
Yua Steelrose.
Y bueno, la piba de la Urisa está tratando de pegarla, bueno, y no lo logra, qué sé yo, y resulta que le cae un flaco medio bizarro, así, de gabardina, de pelos pinchudos, que le dice que se llama Cronoton, es un nigromante. Así espacial, falopa,
¿sí?
Que dice que bueno, que por cuestiones de la vida está atrapado en una especie de castillo y que hizo mientras y no puede salir, entonces que hizo en todo ese tiempo, piertele y descubrió la lucha libre, entonces armó para entretenerse, armó un torneo de lucha libre Galáctico. El premio es el equipo ganador elige revivir a una persona que quieren revivir. Y Luna, termina aliándose.
Que se llama Luna, nos reíamos Luna. El otro día.
Sí, porque no creo que haya hecho propósito.
No, se cae en la lona.
Claro, se cae en la lona, pero sos en la lona, claro. Lo que cubre el ring es la lona.
El perdedor.
Claro. ¿Y cómo se llama? Se junta con Cobra San, que es un luchador de lo que los yankees llaman heel, que es el malo. Porque,
o los rudos entonces, para los mexicanos.
A los rudos para los mexicanos, que son los malos de toda la que es la historia de la lucha libre, que hacen de todas esas telenovelas que pasan en la lucha libre.
Se telenovelas para señores.
Tal cual. Porque la lucha libre son bastante telenovelas contadas donde, o sea, hay gente que se caga piñas al medio, pero básicamente sí. Todas las tramas que se dan son telenovelas. Entonces entonces este chabón, que es el hecho el que accidentalmente mató a su madre, y decide sumarse para expiar su culpa. Y bueno, es eso. O sea, eso es básicamente la premisa. Es van a pelear en un torneo de lucha libre. Y el pequeño twist es que ella le dice, tipo, al chabón, Cronodon, dice, tipo, che, pero qué onda, pero a ver, la lucha libre está todo guionado. Todo guionado. ¿Sí? Y el chabón dice, ¿qué? Ah, está jodiendo, está, buen chiste, dale, gracias.
Bueno, claro, resulta que los oponentes son dos gorilas sentientes que están rezagados.
No, dos orangutanes.
Orangutanes, perdón. Dos monos con ropita que luchan.
Exactamente.
Que luchan, dos monos con poca ropita.
Con un leotardo, o sea, un enterito.
Unos robots. Otros dos planetas permanentemente en guerra, digo. Todos son gente con superpoderes comparados con un humano.
Sí, sí. O sea,
Lona es una novata.
Que tiene 16 años, por
ejemplo. Y Cobra San es un tipo en las últimas de su carrera.
Claro, es el tipo que supo ser un grosso de la vida, pero hace como 10 años que está medio en la luna. Pero no sé si tenés, como decíamos, tenés los dos orangutanes, los robots que no los vemos mucho. Otro que es un hombre lobo y otro chabón. Otro que es una especie de caballero medieval gigantesco y un flaco que lo acompaña. Dos chabones que son recontra violentos. Y para toda esa gente, la lucha libre es lucha posta.
Esa muerte posta, y tienen poderes comparado con los humanos.
Sí, sí, sí. O sea, y bueno, eso. Básicamente es un. Y a ver, podemos hablar horas de este cómic porque tiene un montón de vueltas de tuerca.
Pero no queremos spoilear las vueltas de tuerca.
Porque la verdad que valen la pena y son súper inesperadas en realidad.
Y están bien puestas, para lo dramático. No son gratuitas nunca.
Sí, está todo tan bien. Bueno, hay unos recursos que ya nos tienen acostumbrados a estas cosas desde
Murder Falcon.
Murder Falcon, por lo menos yo lo conocí en Murder
Falcon.
Sí,
Space Mullet no corre tanto a eso, pero que es un gran guionista, un gran historietista en general. Space Mullet es mi cemento.
Yo lo conocí por Murder Falcon, que también era como, ¿qué es esto? Kaijus y heavy metal y qué sé yo. Y después te clava así, que te pega una patada en el pecho. Ese tipo.
Totalmente.
Las cosas y bueno, después Beta Ray Bill, que también, si, ¿qué es Beta Ray Bill ahí yendo de aventura falopa a buscar la espada de juego
con Pipe el Troll
y cómo se llama ahí no sé el nombre el ejecutor, el asgardiano este
sí,
no sé el nombre.
Sí, no me sale ahora, pero bueno, lo curioso de todo el caso es que Daniel Warren Johnson no era fan de la lucha libre.
No, eso lo cuenta en el cómic, en una de las cosas, dice, no, el chabón le estaba queriendo hacer dormir a su bebé,
que tuvo una nena hace un par de años.
Claro, y claro, para no embolarse, se puso a ver la tele y empezó a cambiar canales y bueno, fue a ver lucha libre y se copó.
Se enganchó con la lucha libre, pero más allá de eso, al loco no lo dejaban ver estas cosas en la casa.
¿Y qué ya dije eso? Por eso.
No logro encontrar si es que eran muy cristianos o qué, pero en una entrevista dice que desde jardín de infantes a mediados de la escuela primaria lo educaron en su casa,
okay.
Y que la gran mayoría de la cultura popular no se la dejaban mirar. Por algún motivo sí le dejaban ver Star Wars, padre tenía la trilogía original en VHS, pero entonces, siendo un tipo que fue niño / preadolescente en los 90, creo que es un cacho más chico que yo, medio que tiene tu edad, creo, por cómo lo cuenta. Bueno, nunca vi las Tortugas Ninja, nada de eso en su momento. no vio la lucha libre y se perdió del momento de boom de la lucha libre estadounidense de la década del 90. Claro. La lucha libre estadounidense, una larga tradición, empezando por desde largo, de 50, 60, 70, etcétera, explota salado en los 80 con gente como Hulk Hogan y eso, pero después tiene una explosión inmensa de plata y público en la década del 90, todavía con algún resabio de esa gente, pero con gente como Stone Cold Steve Austin, The Rock, Undertaker, Cena, toda esa gente, ¿no?
Claro.
Y tanto no conocía el loco esto, que todos sus amigos utilizaban camisetas que decían 3:2:16. Y él pensaba que se refería al verso, al versículo de la Biblia: Dios amó tanto al mundo que le dio su único hijo. Y en realidad era Austin 3:16. ¿De dónde viene esto? De Stone Cold Steve Austin, claro, que de los luchadores famosos de esa época muchos lo conocen, es el pelado de barbita que aparece, sí, en muchos lados. En el, que el loco se estaba peleando contra otro luchador llamado Jake Roberts, que había vuelto a luchar con el gimmick. El gimmick es el personaje, la historia de cada luchador, de que era un predicador, de que era un cristiano born again, nacido de vuelta, no sé qué, porque el propio luchador se había vuelto cristiano born again, en serio. Y lo hace mierda Austin a Roberts en una lucha, y lo entrevistan cuando baja del ring, porque toda esta lucha libre, más que la mexicana, más que lo que era Titanes en el ring u otros derivados después, depende pila de todo lo filmado fuera del ring. Entrevistas, falsas cámaras ocultas donde se bardean, ahora mensajes con redes sociales. Lo entrevistan y el loco empieza a bardear y le dice: te sentás ahí y golpeás tu Biblia y decís tus plegarias y no te llegaron a ninguna parte. Habla de tus salmos, habla de Juan 3:16, pero Austin 3:16 dice: te acabo de romper el culo. Y el tipo pensaba que andaba por la vida con una camiseta de la Biblia. Pero bueno, se hizo re fanático, y se hizo fanático sobre todo de cosas viejas y de la parte japonesa, que se nota.
Que claro, es la acá, más en esto, la más falopa.
Sí, que mucha gente, no te puedo citar un artista ahora, pero por ejemplo, pila de cosas del cómic actual están bastante inspiradas por lucha libre japonesa, porque aparte hay crossovers, mexicanos que van a luchar a Japón, japoneses que vienen a luchar acá y todo, pero pila de estética que se ha utilizado en la era Krakoa y un poco antes de X-Men, tiene mucho que ver a veces con la lucha libre japonesa.
No he hecho la conexión.
Algunos diseños de máscaras, de trajes y eso, hay cosas bastante parecidas, y en algún otro cómic también. Bueno, hablemos un poquito del guión. Es un plot, más allá de los twists,
super simple. Simple, pero que funciona.
Sí.
O sea, no aburre, no es predecible, porque incluso cuando vos decís, va a pasar esto, lo otro, no. Y están bien los twists, no son, no, hice esto porque sabías que... No es que hice tipo para cagarte y no pega. No, está perfectamente hecho. Tipo, subvierte tus expectativas y lo hace de manera correcta.
No hay mystery boxes al pedo.
No. Nada, simplemente te cambian para cosas y todo es como va avanzando de manera orgánica.
Sí. La temática del cómic son la pérdida y el duelo. En esto se parece un montón, ponele, a WandaVision, en ese sentido.
Sí.
Pero enmarcado en una cruza entre Dragon Ball Z y la canción de Bruce Springsteen de Wrestler, de un luchador venido a menos que va peleando por los pueblos mientras el cuerpo se le viene cayendo a pedazos. Tiene lo mejor de los arcos de campeonatos de Dragon Ball.
Sí, realmente.
Pero al mismo tiempo con caracterizaciones.
Y cada cada personaje que aparece y tiene... por ejemplo, no sé, los robots apenas aparecen de fondo, por ejemplo. Pero sí aparece una pareja de luchadores que son súper mala onda y putean. Y cada grupo de luchadores... Son tag teams, aclaramos. Son
sí, grupo de dos, sí.
te muestran un poquito de su trasfondo, de por qué están
peleando. Te hacen unos flashbacks muy televisivo todo por momentos.
Porque es lucha libre y porque, o sea, entonces vos entendés por qué son así, por qué están peleando en dos páginas, ponele, te lo cuentan y funciona perfecto. Ya te entendés por qué los personajes y empiezas a pensar, capaz que tipo entiendo por qué están peleando por esto y por lo otro. Y todos los personajes, no es que hay un personaje, no hay realmente héroes y villanos, como que porque todos pelean al fin y al cabo por alguna causa más o menos justa de cierto modo, pero en realidad para ellos es una causa justa porque es su propio, es revivir a alguien que a un ser querido o a una persona importante para su mundo, lo que venga. Entonces es como que entonces funciona todo eso en ese sentido, lo hace muy bien.
Sí, y lo que tiene, bueno, tiene excelentes caracterizaciones, tanto las cortas de los oponentes como las largas de los personajes principales, que son Lona y Cobra-san.
Sí, los caldecea muy bien. Es un poquito de caracterización de el tío de Lona,
sí,
hermano de la madre, que también es luchador.
Sí, y que bueno, está evitando que Lona luche porque no quiere que le pase lo de la madre, cosas por el estilo. Digo, hay más detrás,
por supuesto. Hay más detrás.
Tiene muy lindos diálogos y tiene esas suplex al pecho que decíamos, en los twists, en las escenas quietas, en todo. O sea, Daniel Warren Johnson es una de las mejores cosas que le ha pasado al cómic estadounidense en los últimos 10 años.
Totalmente de acuerdo.
Es un narrador del carajo, solo potenciado por el hecho de que además hace las dos cosas él, o todo él, como en Space Mallet, si es necesario.
Acá tiene colorista y tiene roturista, pero fuera de eso, él hace guión y arte, que es un montón, y el color de Mike Spicer, por supuesto, acompaña perfecto.
Sí, el arte de Daniel Warren Johnson es de vuelta, para el que no lo conozca, una mezcla de cómic yankee con mucho de manga.
Tiene de manga y de cierto, el manga más sencillo, de cierta tendencia de manga
no rústico.
Más rústico de alguna manera.
Más rústico, más ochentero capaz, con alguna cosa europea también.
Y cuando no,
sin duda. Pero bueno, mucha línea de movimiento le gusta a Daniel. Es expresivo en todo lo que es la acción, es clarísimo todo lo que está pasando.
Es súper, súper, como decimos, es un narrador pero tremendo el chabón.
Traduce un medio como es el cómic, muy emparentado con la lucha libre, máscaras, personajes, etcétera. Traduce la lucha libre al cómic, un medio, de vuelta, tenemos que agarrar estos cómics de Aubrey Sitterson, que también son de lucha.
Sí.
Y leerlos y reseñarlos. Pero traduce bien todo lo que es el bardeo, traduce bien todo lo que es la acción. El loco usa layouts, diagramas de páginas, variadísimos, 2, 3 viñetas, 13 en otra página. Pero lo sabe hacer, no se queda nunca. Es muy bueno que haya lugar para autores como él en el cómic mainstream y que pueda hacer cosas en Marvel y en DC, pero también pueda hacer este tipo de cosas por su lado.
Totalmente.
Eso es lo bueno de editoriales como Image y otras que permiten que la gente pueda hacer este tipo de trabajos mientras se banca también cuentas más diarias con trabajo por encargo. Quiero leer Jurassic League para ver cómo opera el loco cuando no se está dibujando.
Cuando no se está llenando.
Cuando no se está dibujando, porque es co-guionista en Jurassic League.
Ah, pero no lo dibuja él.
No. Él y otro loco, creo que español por el nombre, y el dibujante es el español.
Ah, pero porque lo puedo.
Tiene un estilo similar.
Claro, por eso me confundí con eso. Yo lo otro que leí de él es Wonder Woman: The Earth.
Pero también dibuja, ¿no?
Ahí dibuja él, que es un cómic, creo que no pegó demasiado, pero a mí me gustó, que está bueno, es una versión muy especial de es un Ellsworth básicamente, un Black Label creo que es, pero es una buena idea, bien desarrollada, me parece. Y bueno, estaba viendo otras cosas que estaba viendo que hizo, que para chupear, además de Space Mallet, hizo uno que se llama tenía mano y ya lo perdí. Uno se llama Extremity. Está igual. Uno se llama Extremity, que es aparentemente, que lo dice en Image, aparentemente es sobre una piba que busca venganza post guerra de la SOM con la Antro en las máquinas. Y uno que hizo para Dark Horse, que se llama The Ghost Fleet, que es sobre camioneros que se pelean contra otros camioneros o ese estilo.
Ah, buenísimo, porque con camioneros lo conocí, con Space Mallet.
Claro, se ve que bueno, siguió la línea. Entonces, igual Ghost Fleet es el guionado por Donny Case.
Ah, solo dibuja ahí.
Ahí dibujo únicamente, pero bueno, pero es como esta cosa de que le gusta a Johnson un poco de el héroe que es más blue collar, ¿no? Digamos.
Más rasca, ¿no?
Más rasca, a ver, acá tenemos, o sea, porque ya lo vemos. En verdad, vos lo viste, vos ya dijiste especial de camionero.
Es un camionero espacial, o sea, además dijo un carguero espacial, pero es un camionero, o sea, yo a veces me confundo y le digo Space Tracker.
Marlon Falcon es un chabón que tenía una banda de metal, pero pero Under, así, un flaco que se juntaron,
Beta Reveal, es con Beta Reveal.
Beta Reveal, que es el Thor de la C, solamente porque hubo otros Thors que son Thors de la B, literales, como
bueno, estar...
Exactamente, como los conocemos.
Don Thunderstrike.
Exactamente. Y viste, Reveal es un poco este chabón, así como también, es como... Tiene un poco su épica, pero también es como, ¿sabes? Y es el chabón que es el último de su especie, y un poco, y como te lo plantea, como lo dijimos en la reseña, te lo plantea vos, es como el pobre chabón que está ahí solo. Y encima con su nave y todo. Entonces es como que esa cosa. Y acá también se repite. Son dos luchadores. Uno que está tipo
acabado.
Acabado. Y la piba esta, que es la hija de su rival anterior.
Que no logra despegar.
Que no logra despegar. Entonces no es que no son profesionales, no son grandes héroes ninguno.
No, le gusta el underdog. Le gusta el héroe. Digamos. Que él tiene todo en contra. Porque aparte acá tienen todo en contra. Porque no tienen poderes.
Sí, igual no queda claro que tengan poderes los otros. Simplemente salvo...
No, a ver, poderes per se no. Pero los monos son más fuertes que los humanos. Los robots son robots. Los otros vienen de una tierra donde peleaban contra no sé qué carajo salado. Y estos son dos luchadores. Dos atletas.
Sí.
Uno acabado y la otra amateur. O sea...
Sí.
No. Y luchan y no luchan de verdad. Nunca en su vida lucharon en serio. O sea, son acróbatas que hacen que se cagan a piñas.
Claro, sí.
Entonces, tienen todas las de perder. Volviendo, hablábamos de que el color, Spicer ya ha trabajado con Johnson. Laburan muy bien juntos. Colores brillantes, muy ochenteros, que van con el look. Porque el luchador japonés tiene una cosa muy ochentera.
Sí, digamos que sí.
Y el rotulado de Rasbottom, que es un rotulado que complementa, acompaña el arte en el sentido de que usa globos medio irregulares como para acompañar, por ejemplo, en Murder Falcon, el loco ya lo había empezado a publicar por la del Johnson con rotulado suyo, y Image. Skybone le pidió que lo rerotulara digital, él rotulaba a mano.
Claro.
Entonces, bueno, Button tiene, cuando lo necesita, o cuando no, es un loco versátil, lo acompaña, que tiene que ver, y bueno, como dijimos, las onomatopeyas son del propio Johnson, están súper incorporadas al arte, es otra cosa más que el loco tiene del manga
también. Sí, claro.
O digamos del cómic europeo, que a su vez se vierte en el río platense. Los dibujantes rioplatenses están muy acostumbrados a hacerlo. Las onomatopeyas. Yo se lo dejo a algún dibujante porque sé que le salen bien. Y así como por ejemplo a Hawk, que Hawk tiene algunos puntos de contacto con Daniel Warren Johnson. En dibujar así como personajes como más toscos. Me parece que son dos autores que se podrían dar la mano. Y bueno, y quedan muy bien integradas con el arte. Funciona re bien eso. Cosa que puede hacer un rotulista separado. Pero bueno, cuando ya vienen integrados al arte solo, es algo muy distinto. No todos los dibujantes lo pueden hacer. Alguna vez he visto desastres realmente malos en eso. Lo único malo que le encuentro yo a esto es que yo que 7 números, yo creo que en 4 o 5 andaba, o si no, en una novela gráfica unitaria. No sé si 7 números mensuales eran necesarios.
Yo creo que no está estirado. Yo no sentí estirada la
no,
lo
no,
sentí
no digo que eso, pero 7 meses, como raro 7 números, también, ¿no?
Eso es raro, pero también te habla de que es un tipo que es lo suficientemente grosso, digamos, para que le den su propia serie y qué sé yo, y
sí, y hacerla como él quiere.
Y hacerla como él quiere, porque 7 números, como decís, es una cantidad rara. A ver, entra en un TP, básicamente. Los TP suelen ser más o menos 4 y 6 números, bueno, 7.
Sí, lo que yo digo es que es raro que elijan publicarla como mensual, cuando los cómics mensuales en realidad no están dando como mucha resultado, en vez de hacerlo directamente como novela gráfica. Digo, mensual cuando no va a ser una serie continua, ¿no?
Puede tener que ver con que Warren... Puede tener con muchas cosas. Puede tener que ver con el modelo de venta de Image que capaz que le
funciona. Capaz que le funciona mejor, sí.
Puede tener que ver con que, a ver, Warren Johnson escribe y dibuja, y hay que ver cuánto tenía ya hecho cuando empezó a ir a la serie.
Empezaron, sí, está bien.
Y el otro tema es que también creo que son pocos los autores hoy en día que te pueden sacar todavía, digamos, una novela gráfica de una en forma, digamos, vamos al mercado norteamericano.
Y sí, con es la, raro. Con la, por ejemplo, con la pasó seguridad. con la precuela de Firepower, por ejemplo, pero es
Kirkman. Kirkman y Sammy. Bueno, Brubaker justamente se cansó de hacer cómics mensuales y saca novelas gráficas. Sobre todo con su colaborador de hace un montón de tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, John. Pero es con el que hizo Criminal y Fatal y qué sé yo. Pero bueno, se cansó de eso, entonces están sacando. Evidentemente, saca eso, saca. Saca una novela gráfica.
John Phillips.
Eso, John Phillips. O sea, saca. Está haciendo John Production en este momento. Sí. Y viene sacando eso. Desde que medio que dejó laburar para Marvel y DC, lo que más hace es labura para otras cosas, pero lo que es cómics, saca cómics así como novela gráfica. Chao.
Sí, habría que saber más del modelo de negocio de lo que realmente sabemos.
Exactamente. Porque somos varios en Letter, nosotros hemos estado informando bastante y además admitimos que no sabemos cosas.
No, para eso, sí, sabemos bastante.
Pero hay cosas.
Consumimos. Pero el tema plata es bastante cerrado. Sí sé, por ejemplo, he visto breakdowns que comparte algunos autores de cuánta plata les quedan de títulos de Image, esas cosas. Es un laburo súper sacrificado. Así que si lo sacan así, probablemente sea porque es lo que más les rinde a la larga. Quizás para irle pagando al equipo, porque bueno, Daniel Warren Johnson es él el dibujante y todo, pero dependiendo cómo sea. A ver, Image saca cosas de autor, pero para algunos autores tiene determinados tratos que no tiene para otros.
Exactamente.
Entonces, capaz que acá Image, maneja alguna plata como para adelantar. Sí, seguro que sí, en el caso de un tipo como Johnson, que en los últimos años, entonces, maneja alguna plata para adelantarle a él, para pagarle a Wooton y a Spicer. Que no, bueno, Spicer aparece en la tapa como coautor, pero no son los creadores del cómic. Y después Johnson espera que lleguen la plata de las ventas que le tocará a él y todo. Y capaz que conviene así más, yo que sé. Capaz que todavía el mercado yankee se mueve generando buzz, generando anticipación con el número mensual para después venderte el TPB. Aunque en este caso ya estaban anunciando el TPB tipo el número 6 o 5.
Sí, no sé, son cosas que pasan. O sea,
igual es muy raro, lo pueden anunciar y después resulta que la serie no se vendió lo suficiente y no sale, digo.
Sí, o sea, el mercado, sobre todo además encima post pandemia, o sea, si ya venía en declive, la pandemia jodió bastante con el tema de los temas de la distribución y todos los quilombos, qué sé yo. El cómic norteamericano es un mundo bastante particular. A ver, el cómic, cada mundillo del cómic es particular per se. O sea, no es lo mismo cómic, como siempre decimos, no es lo mismo el manga que el cómic americano, que el europeo, que el manga coreano, lo que quieras. Y Y bueno, y encima el cómic americano tenés esta cosa que tenés las grandes como Marvel, DC y
capaz el segundo escalón con Image, Dark Horse,
y después tenés el resto de las indies y de
IDW, Boom, Dynamite, que son las tres,
y es como que tenés dos tres mundos separados ahí donde que se manejan de maneras que
totalmente y no todas las empresas, todas las industrias del entretenimiento en general son bastante opacas en cuanto a determinadas cosas.
¿Saben? ¿Cómo? Por ejemplo, Image, sé que cuando vos sos un creativo nuevo que se va a dar tu coso, tenés que, como que pagás, a ver, hasta que no supera X porcentaje de ventas, es como que no...
no ves un peso.
No ves un peso. O sea, es tipo, se cubre todos los costos.
Y no, pero eso justamente no es lo turbio, porque no es lo opaco, perdón. Porque lo han contado algunos autores. Quiero decir, por ejemplo, Netflix no habla de los números. Disney Plus no habla de los números. Todos son estimados, mediciones de acá, de allá, etcétera. Y en el cómic es peor, porque es una nota mucho más chica y con mucha más posibilidad de ser cerrada. Entonces muchas veces no se saben bien las ventas. Se saben las órdenes de distribución y esto y lo otro, pero nunca juntan eso con lo que venden después en TPBs en librerías o en digital. Y después pasan cosas como, por ejemplo, un cómic que fracasó totalmente en el cómic mensual, como era Spider-Girl, siguió adelante porque se vendía pila en TPBs en librerías, en público que no era el público habitual, y hoy día tiene un seguimiento de culto que cada tantos años sale alguna mini nueva porque lo banca y siguen manteniendo esa continuidad abierta para que venga, creo que es Tom DeFalco el guionista.
Sí, es el
para que venga él y labure en eso. Entonces, a veces no se saben qué vendió, qué no vendió, por qué cerraron esto, por qué cancelaron lo otro. Entonces, en realidad estamos medio que especulando. Y ta, yo digo que creo que personalmente no me molestó leerlo mensualmente, pero personalmente una novela gráfica en la mano, la de una, hubiese sido mejor. No le resta calidad al trabajo.
No, la verdad que no. Yo lo leí de un saque, pero así que no puedo decirle el tema del XP. Bueno, a ver, nos pasa mucho eso que uno lee.
Uno lo ve en su momento y otro no, sí.
Exactamente, eso nos pasa bastante últimamente.
No me parece malo.
No, el ritmo
que tiene. Al revés, funciona re bien. Y también es una especulación. No es Tom King, a ver, que pierde pila en lo mensual, tanto que hemos dejado de leerlo mensualmente.
Sí, porque ya nos pasó con Strange Adventures, nos pasó, y bueno, a mí con Mr. Miracle, que como que es para el rey. Ahora arrancó con Danger Street, que parece como que puede andar, pero no sabemos. Así que, bueno, volviendo a Swenson,
¿querés sacar algo más?
No, la verdad que yo no lo encuentro, no le veo, la verdad, una negatividad a esa parte de lo mensual, porque también, o sea, no lo leí mensualmente y no tengo la experiencia.
No, pero de vuelta, no es algo malo, simplemente digo que es algo que yo quizás hubiese preferido. No le voy a sacar puntos por eso.
Está bien. La verdad que no sé. Sí,
¿querés darle Zeppelin?
Y dale, sí.
¿Cuánto le das?
Y vamos por un 9 porque...
Totalmente
Le he puesto 10 a cosas, a veces porque soy un cebo de mierda, a veces tipo, le pongo un 10.
Esto es un muy buen cómic, hay otros cómics que tienen un extra que capaz que llegar al 10. Este es un muy buen cómic, es un 9 redondo de ambos.
Sí, y es un cómic que tiene una temática que creo que a mí no me interesa, que es... Lucha libre no es un tema que a mí me llama la atención.
A mí me gusta algo, pero más tipo la mexicana o la rioplatense. Pero tampoco me vuelvo loco.
Y no hace falta que hayas visto eso, no hace falta que te guste.
No.
Te disfruta igual.
Sí, totalmente. Porque podría ser de carreras de autos, o de tenis. Cualquier competencia hubiese bastado para esto, con alguna cosa sobrenatural o loca por ahí. Bueno, creo que vamos a hacer la reseña ahora de Santa Sombra y luego la entrevista, no importa en qué orden lo grabemos, pero ahora vamos con la reseña. Vale, sí. No, no sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. No pero importa, vamos a escuchar.
Wibbly Wobbly Timey Wimey, sí. esto, después de este segmento, viene otro segmento. Listo.
Sí. Ahí está. Bueno, sobre Santa Sombra. Sí, vamos a escuchar a una banda de música de la época grunge, alternativa, metal alternativo, que es L7, una banda toda mujeres, haciendo Death Wish.
Okay,
que pega un poquito con la temática a veces de Dua Power. En el éter. ¿A quién hay que romperle la cara? Bueno, toca Santa Sombra, que se editó en agosto en la Crack. Se lanzó
en la Crack.
Que vos lo compraste porque te gustó la charla.
Sí, yo fui a la charla. Yo fui a una charla de justamente. Charla era de. ¿Cómo se era puntualmente? Ahora no me acuerdo la charla.
De Barro, la editora. Creo que era una charla de historietas mujeres o disidencias.
Creo que sí. Sí, creo que era de estas mujeres y disidencias. Y la buena parte de ellos de ese grupo trabajaban en Barro Editora y entre ellos estaban dos. Nombraron varias cosas que me llamaron la atención, pero dos que me llamaron la atención puntualmente, y una fue Santa Sombra. Yo estaba al lado de Buscazars, que aguantó ese fin de semana casi pegado a él, pobre hombre, pero bueno, sé que ha empezado, no sé. Que dicho paso, copado total, Gus. Así que ya lo traemos el programa.
Sí, bueno, y esta vez no pudimos coordinar mi visita a Buenos Aires
para la próxima
semana con él, pero ya la próxima será seguro él con Ian.
Sí. Marido, sí. Y bueno, y él me dijo, me copó esto, que yo, bueno, y fuimos al stand de barro y la compré ahí al toque.
Y vos me mostraste la tapa y dije, ya está, lo quiero.
Sí. La premisa es buenísima.
Sí.
Porque la premisa del cómic es, tenés esta piba que vive ahí en el norte argentino y
Una cholita,
y resulta que un día dado que ya va al mercado, qué sé yo, se pierde y después la hermana mayor la rapta. Y la raptan y la meten en la red de prostitución. Algo que es un problema real de Argentina al día de hoy.
Totalmente.
Y la piba esta hace, bueno, investiga de una manera un poco y termina dando con un templo, básicamente un templo antiguo abandonado, donde encuentra dos machetes, gente
poseídos por unos espíritus de venganza. Ghost Rider con machetes.
Básicamente, es una de las cosas que creo que le hay que preguntarle a Paula cuál fue su inspiración, porque tengo la certeza que no es de muy fan del cómic de superhéroes, pero es cómico, viste, la convergencia a veces de ideas. Porque es básicamente una idea muy Ghost Rider, hace un pacto con una especie de ser endemoniado y te da poderes, y la viva esta sale a masacrar a su hermana, rescatar pibas por ser prostitución y masacrar gente que se lo merece.
Sí, en realidad, bueno, no de lo de la venganza, pero de la cholita combatiente. Ella dice en una entrevista que yo leí por ahí que se inspiró en un manga que se llama, lo perdí ahora el apunte, pero era algo tipo como Fighting Cholita, no sé qué. Pero además, en aquel episodio, en un programa de Santiago del Moro, que si no lo viste, capaz que viste el video, que una señora del público pide la palabra para decir algo, una señora de marcados rasgos indígenas, y él le dice, ¿de dónde sos? Y ella le dice, Argentina.
Claro.
En esa violencia no intencionada de Del Moro, de pensar que porque alguien se ve de colla, cholita o bueno, infinidad de etnias originarias que hay todavía en Argentina, no es de ahí, cuando en realidad el rubio de ojos claros es él, digo, o sea.
Claro,
ese clip, si lo conocen, es súper fuerte ese momento.
Porque ya dice, y tienes razón, la gente se olvida que los argentinos también somos collas.
Dice eso a la señora, está.
Por eso, sí, y tiene razón, a ver, estamos hablando de la gente como yo, como Santiago del Moro, que somos blanco de ojo claro, somos los inmigrantes, somos los que tenemos ascendencia de que no.
Sí.
Que hizo este país hace no más de un siglo.
La Argentina y Uruguay son dos países conformados con la gente originaria, que en Argentina tienen más contacto con sus raíces, porque si bien hubo movidas, estoy hablando medio como de oído, pero no soy experto ni nada, pero sé que hubo movidas de asimilación y de exterminio y otras cosas, no fueron tan extensas o tan eficaces como en Uruguay, en donde en realidad la gente de ascendencia charrúa, de eso es un poquito más, porque he hablado con alguna gente de las organizaciones descendientes de charrúa, han tenido que reconstruir más, mientras que en Argentina todavía hay comunidades enteras que perduran a lo largo de los siglos, ¿no? Mezcla de eso y de los que vinimos de Europa, y los que fueron traídos a la fuerza, no directamente de África, porque acá en Uruguay los esclavos venían de Brasil, por lo general eran segunda generación, y eso, pero bueno, eso, y en Argentina, que igual los hay, con todo este quilombo de los europeos y yanquis pelotudos diciendo por qué no hay negros en la selección argentina. Y esa teoría o esa idea de que los negros fueron enviados a pelear en la guerra de la Triple Alianza para deshacerse de ellos, y no, es que en realidad hubo un mestizaje mucho más grande, mucho más complejo todo eso. Pero bueno, sí, los pueblos originarios son los que estaban acá de antemano. Bueno, volviendo a Paula, la autora, ella es recibida en el Instituto de Artes Cinematográficas de Avellaneda, como animadora, realizadora de animación. Trabaja como directora de arte en una serie de Cartoon Network que se llama Fracasitos. No la conozco. Ha hecho publicidad, está trabajando en algo que se llama Powerbomb Disney, que no sé qué es, justo Powerbomb. Ha hecho un videoclip para la banda Sudor Marica. Y tiene varias publicaciones en varias antologías de historieta LGBTQI, de mujeres historietistas, pibas, antología de historietas contemporáneas argentinas. Si me mojás, me enciendo, es un libro de ella propio. Secuencia Disonante es otra antología. Varias cosas por ahí que tiene publicado, La Marea y eso. Y originalmente publicó en 2018 un libro llamado, un cómic corto llamado La Sombra del Altiplano, de 44 páginas, en la colección Génesis de esta editorial Barro Editora, que luego saca una colección llamada Génesis Redux, que es tomar obras que fueron editadas en esa colección y darles un desarrollo mayor. Este cómic de 44 páginas, La Sombra del Altiplano, pasa a convertirse en una novela gráfica de 204 páginas.
Sí.
Yo vi algunas de las páginas de La Sombra del Altiplano, el estilo de arte es distinto. También pasaron por lo menos 3 años entre que hizo. 4 años. Sí, 4 años entre publicación, digamos 4 años entre que la hizo también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso fue la misma editorial que ahora hacen eso. Anduvo bien, era como un fanzine esto, y ahora. Entonces, esta editorial que se estableció un poquito más, sacó esta colección nueva que se llama Genesis Redux, regresando. También está adaptando Santa Sombra a animación.
Ah, mira, eso no lo he visto. Bien.
Hicieron un adelanto junto a otro animador llamado Patricio Plaza, que ya ganó menciones, concursos de mentoría en un festival de filmes animados en Annecy, en Francia, y en otro festival que se llama Ventana Sur y Women Animation. Cuenta que hizo un viaje a la ciudad de Humahuaca. Yo conozco la Quebrada, pero no estoy seguro en qué provincia está Humahuaca.
La Quebrada de Humahuaca. Creo que agarra más. Sí, yo
ah, pero la ciudad de Humahuaca específicamente. Chaco, por ejemplo, probablemente no sé, tirando un
fruto. Jujuy.
Pero bueno, son todas esas provincias de esa zona, ¿no?
Sí, Jujuy está un poco más arriba.
Más arriba.
Jujuy es la provincia más, es al norte-norte.
Sí, Jujuy es ya la parte del altiplano, ¿no? Ahí, en serio.
Claro.
Bien. Acá. Bueno, dice que tiene familia ahí, una tía que también es animadora y vive y trabaja allá. Y se contactó con mujeres de allá, porque ella, asumo que es de Buenos Aires, por lo menos que vive ahí.
Sí, sí.
Y no sufrió esto en carne propia. No sé si tiene alguna ascendencia por los originarios o qué, pero tampoco sufrió nada de esto en carne propia. Entonces habló con mujeres de ahí que trabajan con las familias que sufren violencia de género, trata, con una organización de Ni Una Menos de Tilcara. E investigó hablando con gente que habla en el territorio, dice ella misma: soy consciente que soy una chica de ciudad y que las realidades son distintas y que pueden haber muchos espacios vacíos que por falta de experiencia de vivir las cosas o de tenerlas cercas, la mente las puede llenar de manera errónea. Entonces hizo lo honesto y lo correcto, que fue hablar con la gente que vive esto para incluirlo en su historia, ¿no?
Claro, tal cual.
Bueno, hablemos entonces de la historieta en particular. Como guión, es como un slasher autóctono, decíamos.
Sí, es una especie de slasher de venganza autóctono. Con esta cholita masacrando.
Juana,
Juana, masacrando policías y gente que está ahí manejando la trata, las redes de trata.
Sí.
Siempre liberando a las víctimas de trata. Y está bueno cómo se arma este tema de que se empieza a armar una especie de leyenda y las mismas, y como que le empiezan a rezar a ella, de alguna manera.
Claro, bueno, es muy común en Argentina todo el tema de los santos populares. El Gauchito Gil, Gilda en tiempos más recientes. Una cosa que acá en Uruguay no existe.
Existe en... Acá, digamos, el tema de santos populares de alguna manera existe en cualquier lugar donde haya mucha...
Estamos de acuerdo.
Mucho catolicismo, porque el catolicismo tiende a esa cosa de básicamente sincretizar lo que venía sí. A por lado.
Acá festejamos el Día de la Familia y Semana de Turismo.
Claro. Ustedes separaron iglesia de Estado hace 100 años más o menos. Entonces, acá todo viene, acá todo eso vivimos en un país.
Bueno, en México tienen Santa Muerte y todas esas cosas,
¿no? Exactamente, Santa Muerte, esas cosas, existen esas cosas, y bueno, si uno se pone a hilar fino con otros santos dando vueltas en Europa, va a encontrar que en el fondo nacen de mambo lo mismo. Pero sí, es una cosa que me decía Julieto Gil, Santa, o sea, el hecho de canonizar de alguna manera, o extraoficialmente, y esta cosa de, además de esta cosa de que es un sincretismo entre algunas cosas, donde las prácticas, muchas cosas que se muestran en el cómic este, muestra este sincretismo que existe, sobre todo en muchas culturas conquistadas por los españoles, donde ahí tenemos estas costumbres que vienen de alguna manera, costumbres y creencias que tienen raíces en costumbres y creencias católicas, pero además en costumbres y creencias aboriginales. Entonces es una mezcla,
claro, de diferentes cosas, diferentes raíces, como el Día de los Muertos en México y eso.
Exactamente.
Acá en Uruguay, donde tenemos una cultura afro-uruguaya más presente o más visible que la cultura afro-argentina, existe, obviamente, tenemos mucho de religiones de origen afro con sincretismo cristiano. La Umbanda, el Candomblé. O sea, acá en Uruguay, sobre todo en Montevideo, el 2 de febrero es un día grosísimo para esas religiones. Es el día de Iemanjá, su espíritu o diosa del mar, con ofrendas, es súper importante, y en cualquier barrio de la ciudad te encontrás ofrendas y trabajos, o como le llamen, no soy muy conocedor, pero tenés un montón de... Entonces, eso tiene ese sincretismo de mezclar santos católicos con espíritus africanos traducidos por lo que traen los esclavos a través de generaciones que van transfiriéndose las cosas como pueden, porque no pueden mantener registros posta, porque no los dejan los amos, etcétera, etcétera. Entonces también existe eso. Y bueno, tiene eso de que decías, de esta transformación de la persona en un símbolo.
Claro.
Y a mí me llamó la atención. Bueno, en primer lugar, decíamos, y lo decíamos al principio del programa, es una clásica historia de espíritu de la venganza que posee algo, posee alguien.
Sí.
Con un twist feminista. Todo el trabajo de Paula, por lo que yo he visto, atraviesa o circula por las narrativas feministas o de disidencias, por lo que he visto de ver, claro, lo que publicó, no por leerlo, digamos. Sí, sí. Pero también es interesante la luz que arroja o el giro que le da de... No es que dice, che, qué bueno que está que esta nena de 14 años o algo así, o 12 años... o 13 años, se una a estos espíritus oscuros y machaque tipos por doquier. No.
Claro, no.
Lo examina de otra forma y en un principio... No, que en un principio uno puede pensar que está yendo de... Ay, no nos rebajemos a los mismos métodos que el opresor. Pero en realidad lo que va, en mi opinión... interpretando la simbología que se ve en el cómic, viste que muchas escenas tienen como unos marcos con diseños alrededor,
sí,
manos agarradas. Y creo que va más allá de que, o sea, dice que no es una que tiene que inmolarse y convertirse en una máquina asesina, sino que tiene que ser una unión para luchar contra el patriarcado. De vuelta, estamos en uno de esos berenjenales en donde los tipos más chongosís del universo... Sí,
somos dos varones cis, hetero, blancos, clase media, y todo lo que uno... Y todo lo,
en proceso de deconstrucción.
Sí, encima leemos cómics, somos...
Wokes, gamers.
Claro, toda esa cosa, ¿viste? Pero bueno, estamos hablando de algo que, bueno, como no nos toca a nosotros directamente, pero toca a la gente que está cerca de nosotros, y tratamos de aprender de eso y empatizar con eso, ¿no?
Pero bueno, las palabras de la propia Paula en entrevistas, dice justamente, ¿qué tan copado es que una nena se convierta en una máquina de matar hijos de puta sacrificando su cuerpo y su alma por esa causa? Sirve más un mártir que su referente vivo. Y claro, acá habla de la primera versión de La Sombra del Altiplano, que dice, para la primera versión estaba harta y quería desquitarme, celebrar la venganza. Juana era una antiheroína enojadísima que mataba a tipos. señala sobre los cambios que ocurrieron hasta llegar al flamante Bing. Cuando hice esta nueva versión, me cuestioné y me pregunté qué se construye así con esa visión, más allá de la explosión catártica, mucho gore, también válida. Con la historieta porno erótica cuestiono las represiones de las feminidades y las masculinidades que nos dejan muy rotos. Rotes con X. No tengo idea cómo pronunciarlo, como tiene X, te voy a decir rotes.
Rotes, oh, rotes me salen.
Mucha de mi obra es una respuesta a la violencia patriarcal. Entonces, bueno, lo que yo esta entrevista la encontré después en el cómic. Lo que yo interpreté de que estaba buscando una alternativa a usar a esta nena y a este pacto como un objeto de venganza, obviamente está buscando alguna alternativa de construcción de otra cosa.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿No? Porque bueno, la historieta pinta muy bien la vida hasta donde uno entiende, porque no la vivimos, y la cruda realidad que sufren interseccionalmente las mujeres, que además son pobres e indígenas.
Bueno, sí, sí, sí.
Originarias. Sí. Como cuando desaparece la hermana, la policía le dice anda con algún macho por ahí, cosa que pasa con cualquier mujer que desaparece hoy día.
Sí, totalmente.
Pero además está todo este entramado de que los policías están metidos en la trata, la corrupción policial en todo el mundo existe, y en Argentina en particular es rampante. Sí. Acá en Uruguay no contrata, pero se están destapando unas ollitas de lo más linda. Sí. Lo charlábamos el programa de Star Wars con estos de chats verdad, de custodio sí. presidencial. Que cada vez aparecen más cosas y más cosas. De eso justo no, pero bueno, sabemos qué pasa. Entonces, también yo entiendo que tiene unos diálogos súper creíbles, incluso cuando no conoces parte del léxico.
Sí. Totalmente. Algunas cosas uno, acá hay cosas que uno no conoce, hay cosas que a veces uno conoce de vivir acá y de conocer un poco, de mamar un poco. Ahora, de nuevo, yo siendo una persona que vivió toda su fucking vida en Belgrano.
Está más cerca de mí en Montevideo que de ellos en el altiplano.
Sí, básicamente. Literalmente, porque estoy a 50, unos 50 kilómetros de Montevideo.
Pero culturalmente hablando, son más parecidos a nosotros acá en Montevideo que a tus propios compatriotas argentinos en el norte.
Sí, totalmente. O sea, pero bueno, uno por vivir, a veces, digamos, por vivir acá un poco, también mama de eso, conoce de hecho, un poco. También depende, bueno. Bueno, una abuela, digámosle, que era canalla de Tucumán, pero bueno, también un poco, viste, Tucumán no es más es un poquito más abajo, pero más o menos por ahí, ¿no? ¿Viste? Entonces, como que también, algunas cosas a uno le llegan por ese lado.
Sí, uno no, trata de no ser un termo, ¿no?
Exactamente, y a veces uno, lo que uno entiende, no entiende, pero, y ves lo que conoce, y lo que no también se entiende, porque lo conoce, porque entendés un poco, bueno,
contexto.
Claro, tal cual.
Contexto de qué está pasando. Digo, bueno, ahora estaba leyendo, te conté, estaba leyendo Blue Beetle Graduation Day, la nueva serie de Jaime Reyes. Reyes, sí. Me salió americano. Sí. Y tiene muchos libros en español, bien escritos, porque el equipo creativo es latino, lo cual no es garantía de nada en Estados Unidos, pero en esta casualidad, esta vez sí. Y vi comentarios de... Este es un cómic... Y todo en Estados Unidos, ¿por qué no te traducen lo que dicen en español? Y otro que le decía, macho, el contexto te lo deja entender perfectamente y no te perdés nada, no joda. Sobre todo considerando la cantidad de español que se habla en Estados Unidos, ¿no?
Latino deben ser el tercer grupo étnico más grande de Estados Unidos.
Sí. Pero y en idioma debe ser el segundo, si no lo es. Creo que es el segundo. Volviendo. Paula pinta súper bien la realidad. Está retratando.
La verdad es que sí.
Desde, bueno, lo súper violento y macro de la trata de personas, de mujeres, hasta lo micro de las agresiones racistas que recibe Juana en la escuela.
Es brutal, eso te rompe fuerte porque decís, a ver, decís, esto le está pasando a una gurisa... En este momento, básicamente.
¿No? Exactamente, a miles de gurises le está pasando esto en este momento, que se burlan de ella por ser indígena, y no estamos hablando de chetos de Buenos Aires, estamos hablando de chiquilines, muy uruguaya la palabra, ¿no? Chicos de la misma escuela pública de ella, en la misma provincia, ¿A qué? ¿20, 30, 40 kilómetros donde vive?
Sí, sí, sí. Que capaz que son apenas menos... tienen un poquito menos de... Se ven un poco más, menos indígenas y...
Pero por muy poco, claro, sí. Totalmente. Y es duro, y eso es lo micro. Porque lo macro está, bueno, todo el tema de la trata, que está anidado en todo eso. Es fácil hacer la vista gorda para el sistema cuando hay gente que no vale dos mangos para ese sistema.
Claro, sí, sí.
No sé si quieres agregar algo más del guión antes que hablemos un poquito del arte.
Del guión, no mucho más. Creo que es como decías, que ya decía esto de esta que ella plantea en esta cuestión de si vale la pena o no martirizarse. Y el cómic lo refleja muy bien, esa pregunta, porque de alguna manera es algo que bueno, que tiene una respuesta finalmente y tiene una resolución. Y está muy bien hecho realmente eso. O sea, se transmite muy bien. No sé cuánto más decir, sin spoilear, pero
no, bueno, eso. Yo no entiendo que tenga como mucha posibilidad de spoiler.
No es uno de los cómics que tenga un twist ni nada por el estilo. Si tiene duda, Pablo, lo que dijimos. Es verdad, es un cómic que es más... no hay spoiler que valga. Esto lo vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo y es por la obra en sí.
O sea, te lo podríamos contar. Tampoco te lo vamos a contar página por página. Lo podríamos hacer, pero no te lo
recomiendo. No, claro. Pero bueno, o sea, y bueno, el final es ella finalmente a través de... Ella finalmente reniega de ese pacto, de alguna manera logra hacerse, y es ese mensaje, es si realmente pues si no, ya se iba a perder y ya iba a estar condenada a ser este personaje Santa Sombra. De ahí viene el nombre del cómic,
es la leyenda que se forma.
Exactamente.
Pero te vuelta a lo que decía, que esta niña sacrifique su alma y su cuerpo.
Exactamente.
Por la venganza de matar tipos. Es súper catártico en ese primer volumen, la primera versión que ella dice, y acá lo evolucionó para el otro lado. Y está bueno, me parece una gran evolución de laburo sin leer el primero. Hablando del arte del libro como objeto, ya dijimos, la tapa lo vende, es como una estampita.
Sí, es hermoso, sí.
Como una estampita en rojos y negros de la nena con los machetes y las trenzas, súper icónico. Tiene un arte a caballo entre el manga y el cartoon.
Sí, tal cual.
Súper sencillo y súper expresivo. A veces tiene algunas desparejidades de viñetas que como que están más apuradas que otras, pero no, nada que digas lo afecta. De hecho, tiene excelente acción. En algunos momentos es medio entreverada, pero creo que es la idea de darle como una vorágine de movimiento. Y el mood, el ánimo del cómic lo setea perfectamente bien todo el arte, acompañando por supuesto al guión, ¿no?
Sí, totalmente.
No sé si vos tenés algún otro comentario que agregar sobre el arte.
Bueno, hay un detalle que es interesante, que es tiene un montón de pequeñas cosas que uno puede ver. Pero no sé, está realmente no sé, yo mucho no puedo hablar porque justo no soy tan no sé si a veces puedo jugar bien, pero está muy bien el arte en general y está muy bien cómo representa a veces tanto las escenas de acción, a veces como las escenas incluso de que son, a ver, maneja bien esa cosa. Por un lado las escenas de los personajes sentados hablando, por otro las escenas de Juana siendo tipo atropellada por un auto y saliendo tipo que sale a tipo, mientras se va como curando por la influencia de los machetes y así a lo Terminator matando, o sea, haciendo quilombo y te transmite algunas cosas, bueno, las partes más crudas tiene básicamente violaciones que te lo muestra de una manera que no es, o sea, no hace falta que te lo muestre no hace falta que te lo muestre, claro, vos lo entendés. Te lo muestra de una manera particular, donde no te muestra todos los detalles, y está perfecto porque no te está mostrando algo horrible que realmente de manera así gratuita, sino pero te está dando a entender que está pasando algo horrible.
Sí, tiene gore de lo que son los ataques a los hombres, bastante explícito por momentos, pero no se detiene a ser explícito en lo que es la violencia sexual.
Claro.
En consonancia con la intención y el cariz feminista que tiene la obra.
Claro.
Incluso aunque estas sean personajes ficticios, buscan el no revictimizar.
Exacto.
Y no hacer... Y a veces, bueno, la ficción, todos lo hemos hablado alguna vez, la ficción, sobre todo la ficción escrita por hombres o producida por hombres, tiende a utilizar la violación a la mujer como una herramienta de shock, sí, exagerada.
Uh-huh.
Entonces acá no lo hace. Y me parece súper acertado y súper de vuelta en consonancia con la intención que tiene el cómic. Yo agrego dos cositas. Una es que capaz que me gustaría tener algún touch de color como en la tapa.
Dale, bueno.
No me quita. Uh-huh. Sí es muy lindo el tramado que usa con los grises y con tramas tipo mangosas para darle profundidad y todo. Y nada que quejarme ni que apuntar del rotulado.
Bien ahí.
Salvo que reconozco la fuente. Es la que uso para portento.
Está muy bien, está muy bien.
Es una fuente de Blampot, Eurocomic. Así que eso. Bueno, estamos prontos como para puntuar, ¿no?
Sí.
¿Cuántos Zeppelin le das a Senda Sombra?
Y un 9.5.
Bien, yo voy con un 9. Este es un excelente cómic. Vale la pena comprarlo. Acá en Uruguay no se está consiguiendo, que yo sepa. No lo he visto. Pero pueden cruzar o pedirle a alguien que traiga de Buenos Aires. Está en comiquerías, o bueno, lo pueden comprar en la web de la gente de Barra Lectora. Búsquenlo y lo van a encontrar porque vale realmente la pena. Y bueno, 9.25, excelente
puntaje
que se lleva Santa Sombra, altamente recomendado. Y bueno, esperemos poder hablar con Paula sobre su trabajo. Y bueno, voy a buscar más de su material a ver si lo puedo leer porque esto me gustó mucho y quiero ver más de lo que hace. Busqué música, quise buscar música de la zona, o por lo menos que se relacionara con el tema, y encontré una banda que se llama Cumbia Queers, son argentinas.
Sí, gran banda.
Y tiene un tema que se llama Que Todes Sepan Mi Sufrir, que habla de violencia de género, y es como una respuesta a Que Nadie Sepa Mi Sufrir, de Sonora Dinamita.
Claro.
Que es totalmente lo opuesto en concepto, y bueno, me pareció súper apropiado en temática, en estilo y en origen, como para acompañar esta nota. Busqué también algo de punk de la zona y eso. Encontré varias cosas. Bueno, esto fue lo que me terminó gustando. No recuerdo exactamente de dónde son Cumbia Queers, pero la temática me pareció que acompañaba de manera perfecta la canción. Son de Buenos Aires, no son del norte.
Sí, sí, sí. Pero no, son de Buenos Aires. De hecho, yo las conozco por un tema en particular. Pero bueno, son bastante...
Tiene una versión, ahora no me acuerdo de cuál, tiene una versión de un tema de Cure. Ahora no me acuerdo de cuál de todos, pero lo vi mientras lo buscaba. Y bueno, vamos con eso. Y luego el final del programa número 517. Sí.
Así que, ¿todavía no escuchaste Perdidos en el Éter? La venganza será terrible.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uycast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uycast.
Llegamos al final del programa 517 y el final del año, ¿no?
El final de este año, sí, exactamente.
Bueno, es una sola noticia, pero igual tiene su 3, 2, 1.
De noticias.
Una sola noticia, la voy a decir yo porque es un gol de Uruguay. Alien Bo. El 6 de febrero empieza en Budapest, en Hungría, el rodaje de una nueva película de la franquicia de Alien para Hulu, igual que la de Predator fue para Hulu, Prey. Pero esta está a cargo del director uruguayo Fede Álvarez. La nueva versión de Evil Dead, La Casa Muda. La Casa Muda no es de él. Es Brief se llama esta del hombre ciego asesino, creo.
Ah, bueno,
sí. O se llama de otra forma y me perdí. La reseñé acá, Peter, hace muchos
años. Creo que es Don Brief. Sí, no sé.
Don Brief, exactamente. Que estuvo a punto de hacer, creo que Doctor Strange y se retiró porque no le gustaba. Eso, bueno, perdón. Y no es Hulu. Sí, es Hulu en Estados Unidos. Star Plus
en
Latinoamérica. Porque recuerdo, Prey salió por Star Plus.
Sí, acá está por Star Plus. Pues Star Plus junta lo que es Hulu de Disney, básicamente.
Disney no Disney.
Sí.
Bueno, tiene un título de trabajo, Alien Romulus, no significa que sea el título final, y está coescrita por Fede Álvarez y por su habitual colaborador Rodo Sayagues, que viene laburando con él desde Uruguay y se fueron para Estados Unidos allá, y no hay anunciado ningún otro detalle de plot ni actores. Pero hay rumores de que el elenco incluye a una actriz llamada Kylie Spaney de Pacific Rim Uprising y de The Craft Legacy, y además Mare of Easton, esta serie policial que dio mucho éxito. No soy fan de la saga de Alien, pero bueno, es un golazo esto.
Sí, la verdad es está buenísimo. Yo tampoco soy particularmente fan, pero bueno, todo suma.
Es excelente. Y esa fue la noticia que teníamos. Esto fue el programa número 50 del año.
Ok, bien.
Casi un programa por semana metimos, porque tuvimos alguna semana que no, pero metimos algún extra en algún momento.
Exactamente, sí.
Así que bueno, este fue el programa número 50 del año. La temporada en realidad no termina acá, porque los programas de enero y febrero son considerados parte de la misma temporada. Y en marzo iniciaremos la temporada 21, porque el año que viene estamos cumpliendo 20 años para
a la mierda.
Ya me estresa tener que pensar en un festejo.
Bueno, dejemos el festejo grande para el 21.
No, yo qué sé. Pero algo hay que hacer, ¿no? Con 20 años.
Obviamente, algo haremos. Algo haremos.
¿Te venís? Sí.
Y haremos lo posible. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero sí.
Bien. Vamos a hacer un próximo programa a mediados de enero, pasado mediados de enero, que va a ser la reseña de Star Trek Prodigy, temporada 1. Termina mañana, sí, para nosotros.
Sí. Yo tengo que... No, de hecho, termina... No, estamos a miércoles, o sea que termina...
¿Mañana jueves?
No se estrena los viernes por...
Ay, perdón, por Paramount Plus de los viernes. Sí.
porque nos cagan por sudacas.
Me deschavé la piratería, se me cayó el parche. Del bolsillo, la letra de... La marca, Magnus, la carta de Corsario.
Esto no es Talk Like a Pirate Day.
No. Bueno, igual Carlito nos mandó hoy, che, qué bueno el cliffhanger, y no sé qué vio, porque no salió todavía el episodio.
Capaz que vio el episodio...
Claro, vio el penúltimo.
Claro.
Pero lo dijo como final de temporada. Pero bueno, Carlito va a estar, Mael va a estar, y estamos viendo de tener a alguien que la haya visto con niños o niñas que no hubieran visto Star Trek antes.
Ok, that's a challenge.
Para explorar... Y la efectividad que puede haber tenido la serie este en público no Trekkie, ¿no? Y objetivo.
Sí.
Claro. Porque es una claro, serie para niños.
Pero claro, porque, que es, sí, porque Mael la vio hace un tiempo niño, pero sus niños ya están adoctrinados con Star Trek desde el momento en que nacieron, básicamente.
Totalmente. No se llaman Spock de casualidad. Pero bueno, eso va a ser dentro de 2-3 semanas, veremos. Vamos a estar descansando un poquito. También, no mucho, pero no nos extrañen. No van a ser podcast de 2-3 horas, 6 horas, con los especiales de verano, españoles y eso, pero porque ya el de 4 horas lo hicimos el otro día con Star Wars. Pero bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado este año y les mandamos un fuerte abrazo y unas felices fiestas. Ya fue el anterior y ahora el año nuevo, a Navidad o lo que festejen, y año nuevo. Les mandamos un abrazo grande y feliz año nuevo. Ese para vos también. Vamos a seguir hablando, obviamente.
Obviamente, porque vamos a estar en contacto hasta todo, bueno, nos tardamos todos los días. Así que.
Sí, y gracias por estar, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos el año que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento. We'll be right back.